El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 6 de junio. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. 5-4, un marcador de los de antes, un partidazo loco, un carrusel. España llegó a dominar por 4-0 y 5-1, aun siendo engañoso el resultado, porque Unai Simón estaba marcándose un partidazo. Un diablo Lamín, elegido mejor jugador del partido, Oyarzábal repartiendo asistencias, Pedri jugando como medio centro desde el minuto 15 y llegando al gol el suyo, el cuarto, fue un golazo. España exhibió una pegada tremenda, pero no es un pero menor, concedió muchas ocasiones. Lo que nos lleva al optimismo es la juventud y la ambición del grupo. El domingo contra Portugal jugamos nuestra tercera final en 3 años. De la Fuente le llama hambre.
Lo importante de este equipo es que, como lo he dicho más veces y vuelvo a reiterar otra vez más, tienen hambre, tienen el colmillo afilado y quieren seguir compitiendo y ganando. Y eso es muy bueno. Hoy había, si no me equivoco, 11 jugadores de la última nación. Y la mirada de todos era exactamente igual. La que la habían ganado y venían del europeo, los que no habían tenido esa posibilidad. Mirada de gente ambiciosa, con quien competir. Me hace sentirme orgulloso y me emociona el ver a estas futbolistas tan jóvenes, pero que quieren aquí en la selección seguir haciendo historia. Y eso es muy bonito.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, con España. Pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La actualidad hasta ahora sigue en Barcelona, donde se celebra por primera vez la conferencia de presidentes. La madrileña Ayuso ha abandonado la sala durante las intervenciones en sus lenguas cooficiales de los presidentes de País Vasco y Cataluña. De lo que vamos conociendo de esas intervenciones, Pedro Sánchez ha anunciado 175 millones de euros para educación infantil, para que sea gratis, y ha pedido a las autonomías dejar la crispación. Por su parte, los presidentes del PP han instado al jefe del Ejecutivo a convocar elecciones generales al considerar que el país atraviesa una situación crítica. Y crítico no, pero sí tenso mucho ha sido el saludo en esa conferencia entre la ministra de Sanidad, Mónica García, y la presidenta Ayuso. De lo que hemos podido escuchar los periodistas, hablaban de residencias, ancianos y de la Asamblea. Vamos a escuchar a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, y también a Ana Dávila, consejera de Asuntos Sociales.
Ayuso es muy valiente para insultar en la distancia, pero no le aguanta la mirada a Mónica García en un cara a cara. Esto es lo que pasa cuando se planta cara a una bully, que se pone nerviosa y baja la mirada. Es evidente que Ayuso está de los nervios por las residencias porque ya hay un imputado que la apunta directamente a ella en sede judicial.
Mónica García lleva ya muchos años sobrepasando todos los límites, tildando al gobierno de la Comunidad de Madrid y a la presidenta de asesina, y hace muy bien la presidenta en saludarla, pero no pretender ponerle la cara y darle dos besos como si no pasase nada.
En lo judicial, el eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta, Albise Pérez, ha acudido hasta el Tribunal Supremo. Allí ha declarado por primera vez y ha alegado que difundió un test falso de COVID del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, pero que lo hizo sin mala fe. También hemos conocido que una jueza ha imputado a la mujer de un directivo de Quirón, a la que la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, compró una empresa sin valor. Y este viernes siguen las reacciones a las grabaciones de Leire Díaz. En las últimas las publica Libertad Digital, reconoce ser la fontanera del PSOE. Escuchamos a Óscar López, ministro y secretario general del PSOE de Madrid, y a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.
Yo creo que en primer lugar el Partido Socialista ya ha actuado. Esta señora ya no forma parte del Partido Socialista.
Hay o una corrupción nueva que está pensada única y exclusivamente para obstruir la acción de la justicia y sabotear la acción y la capacidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Estamos hablando de las cloacas de Moncloa, de las cloacas de Ferraz.
En el informativo también vamos a hablarles de un golpe al tráfico de drogas en la Cañada Real. La Policía Nacional ha detenido a 15 personas y ha desmantelado el principal punto de menudeo de cocaína e heroína en la región. Estaba controlado por el conocido como el Bola, el hijo del histórico clan delincuencial de los Gordos.
Punto de venta muy curioso porque estaba completamente bunkerizado. Son 7 puertas acorazadas. Ellos tienen un sistema de seguridad en el cual, en cuanto ya empezamos a abrir esa puerta, ellos la destruyen para intentar no tener indicios. Destruyen todo lo que les pueda involucrar.
Y en lo económico, el precio de la vivienda, que se ha encarecido un 12% en el primer trimestre del año, es su mayor subida en 18 años, según el Instituto Nacional de Estadística.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida vamos con los pormenores, ahora lo más significativo. En un partido loco y repleto de ocasiones por ambas partes, España acabó ganando por 5-4 a Francia. Llegamos a ir 4-0 y 5-1 arriba, pero acabamos algo apurados con el arreón final de los galos. Estamos pues en la final de la Liga de las Naciones el domingo a las 9 frente a Portugal. Esta es la lectura del seleccionador de La Fuente.
Estoy feliz, sabéis que me va la marcha, disfruto con el sufrimiento, no entiendo el deporte sin sufrimiento. Cuando se enfrentan dos grandes selecciones, como ha sido hoy el caso, es normal que cada uno aprovechando sus momentos, como hemos aprovechado nosotros, sabíamos que luego podía aprovechar los facetas y los ha aprovechado. Así que yo creo que lo que hay que sacar es la lectura siempre positiva. Firmo ganar todos los partidos que me quedan en mi carrera, todos 5-4.
Unai Simón firmó un partidazo y sacó no menos de 5 balones de gol. Por cierto que De La Fuente dijo que una parte de la prensa le había maltratado en el pasado. Pero el mejor del partido, el MVP, el premio se lo llevó fue Lamin, que también estuvo sensacional. Decisivo en el primer gol, autor de 2 tantos, 1 de penalti, encarador y desequilibrante. Ya piensa en la final.
No, obviamente es un partido especial, es una final con mi selección y es un estado de motivación, pero bueno, como siempre digo, son los partidos que quiero jugar, que quiero demostrar lo que soy y pues será una final más. Ya jugamos la de la Eurocopa, salió muy bien y ojalá que salga igual. Entonces, una motivación más, poder ganar otro trofeo más este año y con la selección y iremos a por todas.
Nuestra sub-21 juega hoy en Madrid, lo hace en Alcorcón contra Ucrania desde las 8:30 de la tarde, última probatura antes del comienzo del europeo en el que debutamos el próximo miércoles contra Eslovaquia. El seleccionador Santi Denia no ha podido convocar a jugadores importantes, por ejemplo Pablo Barrios o Gabri Veiga, porque al no ser fecha FIFA, los clubes no tienen obligación de cederlos. El dichoso calendario, Santi Denia.
Nos consideramos víctimas del calendario. Hay más calendario, algo que no controlamos, no es una fecha FIFA. Todo consensuado con clubes, con Luis y con todo el mundo, pues creo que hemos intentado hacer la mejor lista posible. Creo que el calendario ya lo estáis viendo vosotros. Es el que es, nunca había un mundial de clubes y este año ha pasado.
En Sudamérica, debut gris de Ancelotti con Brasil, que empató a 0 en Ecuador en un partido en el que apenas creó ocasiones. Por su parte, Argentina ganó en Chile 0-1 con un estupendo gol del jugador del Atlético de Madrid, Julián Álvarez. En ese partido debutó con su selección Franco Mastantuono, que está muy cerca del Real Madrid. El club blanco tiene ya cerrado un acuerdo con el jugador que firmaría hasta junio del 31 y tiene muy perfilado ya un acuerdo con River a falta de los últimos detalles, entre los que está el pago a plazos de los 45 millones que fija su cláusula de rescisión. El Atlético de Madrid sigue con sus dos principales objetivos bien fijados, Alex Baena y Johnny Cardoso. Con este último tiene ya un acuerdo cerrado y negocia con el Betis. Los béticos piden en torno a los 40 millones y el Atlético por ahora llega a los 30. El Getafe ha hecho oficial esta mañana la llegada de Tony Muñoz como nuevo director deportivo del club, ha firmado por 2 temporadas. Ya ejerció este cargo durante 9 años, entre 2008 y 2017. Será presentado la próxima semana. Además, Bordalás seguirá en el equipo azulón, cumplirá el año de contrato que le resta. Fútbol femenino, mañana 7 de la tarde, Estadio del Alcoraz, en Huesca, se disputa la final de la Copa de la Reina. Allí estará el Atlético de Madrid, midiéndose contra el peor rival posible, el Barcelona. Ainhoa Moraza, jugadora del Atlético, se pasa hoy por este partido de la una. Roland Garros, Carlos Alcaraz, busca el pase a la final desde las 2:30 contra el italiano Musetti, el número 7 del mundo. Carlitos llega fortísimo tras la exhibición que firmó contra el americano Tommy Paul, pero no se fía de Musetti, que en tierra está ofreciendo un altísimo nivel.
Se ha metido en un selecto grupo de jugadores que han llegado al menos a semifinales de los grandes torneos en tierra. Eso quiere decir, ¿no?, el nivel que está jugando, la confianza que él tiene. He visto sus partidos y la verdad que el nivel está siendo muy, muy alto. De asequible nada, ¿no? O sea, tenemos que mostrar este mismo nivel si queremos tener oportunidades.
A las 7 y cuarto de la tarde, segunda semifinal, partidazo entre Sinner y Djokovic. Y ya tenemos final femenina, medirá mañana a las 3 a las dos mejores del mundo, la bielorrusa Sabalenka y la americana Coco Gauff. En la final de dobles también mañana estará presente un español, Marcelo Granollers, que junto al argentino Ceballos buscan su primer título de Grand Slam. Baloncesto, Liga ACB, Barcelona y Real Madrid buscan hoy un lugar en las semifinales. Los culés reciben a Unicaja desde las 7 de la tarde. A las 9 y cuarto, turno para el Real Madrid en Vitoria contra el Baskonia. Tras el 82-76 favorable del martes, si ganan, los blancos estarán, como decimos, en semis. Chus Mateo, entrenador, para él es como si esto fuera 0-0.
Nosotros no vamos 1-0, para nosotros es un partido que vamos a afrontar de una forma individual, no pensando en cómo está el playoff, es obvio que hay que tenerlo en cuenta sin duda, pero tratando de no pensar en el resultado del partido anterior, hay que pensar en ir a por este partido y tratar de trabajarlo como un partido de forma individual. Solo hay un partido en el horizonte, que es el de mañana.
Motociclismo, Gran Premio de Aragón, nueva batalla entre los hermanos Márquez. Marc suma 3 victorias, Alex una, Marc aventaja a su hermano en la general en 24 puntos, así llegan ambos.
Sí, evidentemente cuando llega un circuito de los que me cuestan lo digo, cuando llega uno de los circuitos favorables también hay que decirlo, y sobre el papel tiene que ir bien, luego iremos viendo durante el fin de semana dónde estamos.
Ellos persiguen un objetivo, nosotros perseguimos un sueño, creo que eso cambia bastante, ¿no? Y nosotros tenemos que perseguir ese sueño, esa es la gasolina que tenemos que tener como equipo.
Balonmano, un equipo madrileño, el Balonmano Alcobendas cristaliza hoy su sueño, siendo equipo de División de Plata, juega la final a 8 de la Copa del Rey, tras haberse cargado a 3 equipos de superior categoría por el camino. La cita es en Irún desde las 4 de la tarde contra el Ademar León. Magnífico lo de los chicos del Balonmano Alcobendas. 1:11, vamos con España. Estamos en la final de la Liga de las Naciones. Es la tercera final consecutiva de España en los 3 últimos años, título del que somos los vigentes campeones. Una locura de partido, 5-4 contra Francia, que nos conduce por tanto a jugar la final frente a Portugal el domingo a las 9 de la noche en Múnich. Un partido repleto de alternativas, porque España no comenzó dominando, pero se puso 2-0 arriba. Luego le dio un baño durante muchos minutos a Francia y alcanzó el 4-0 y el 5-1. Y los últimos 20 minutos fueron para los galos, que se pusieron 5-4 y hasta nos metieron un poquito en el susto en el cuerpo, aunque es verdad que el gol de Kolo Muani llegó ya en el minuto 93 de partido. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Ángel Bioar Dorado, exfutbolista profesional, que comentó ayer el partido aquí en Onda Madrid. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿con qué te quedas de lo que viste ayer, Bonilla? ¿Qué es lo que más te gustó de esta España? Que sin jugar maravillosamente bien estaba 2-0 arriba y que luego se puso 4-0 y 5-1.
Sí, sin jugar maravillosamente bien, como tú bien has comentado, se pone 2-0 y eso yo creo que es lo mejor que se le puede, ¿sí?, decir a una selección que lleva unos meses realmente muy buenos de fútbol y de resultados. En el 23 y en el 25, en 2 chispazos, España iba ganando a Francia 2-0. Luego es verdad que tuvo unos minutos muy, 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 muy buenos de fútbol, sí, dándole un baño a Francia tremendo. Y yo creo que al final, no sé si relajación, no sé si desconexión, eso lo sabrán mejor Vivar que yo. Pero indudablemente yo creo que nos tenemos que quedar con eso, que hoy España, hoy por hoy, puede ser favorita en cualquier competición que dispute.
¿Cuánto te llenó lo que viste de España ayer, Ángel?
Bueno, pues paradójicamente no es que a nivel de juego general me llenara mucho. Lo que pasa que esto es complicado decirlo cuando tienes una selección tan efectiva y que en campo rival y sobre todo en área rival toma tan buenas decisiones.
Es que la pegada, Ángel, la pegada en el fútbol lo es todo. Si aprovechas las ocasiones, todo te va a favor, ¿eh?
Por supuesto, porque incluso antes de los 2-0, del 2-0 de España, Francia tuvo alguna situación para adelantarse y no lo hizo. Es que la pegada, efectivamente, yo creo que ayer es lo que te marca el partido y el devenir del encuentro.
¿Qué me cuentas de Lamine Yamal? Una vez más, encarador, desequilibrante, autor de 2 goles, un pase decisivo en el primero, 17 años, ¿eh?
Es que la madurez que tiene con esa edad en el terreno de juego es impropia, sin hacer ningún alarde de nada. Un chico muy completo, porque no solo tiene la capacidad de eliminarte en el uno contra uno, sino que luego no es nada egoísta y cuando encuentra a un compañero solo, pues también le pasa el balón, ¿no? Bueno, es evidentemente un jugador referencia y esto también hace que un equipo como el español sea tan potente, ¿no? Que esa confianza que te da, que bueno, no estamos jugando bien, pero en cualquier momento podemos hacer gol.
Tenemos dos extremos. Nico no estuvo tan brillante ayer como Lamín, pero que son una bendición porque aportan una profundidad y una velocidad tremenda, Bonilla.
Sí, en el uno contra uno son buenísimos, pero es que además luego se asocian con los compañeros, tienen esa visión de juego de poder dar asistencias.
No son egoístas,
sí, efectivamente, no son ninguno de los dos egoístas y me parece que, como tú hubieras comentado, es que te llenan los ojos las dos bandas que ahora mismo tiene España.
Lamín, tras el partido.
Bueno, cuando juegan dos grandes selecciones como Francia y España, pues hay muchos goles. Yo creo que la afición ha disfrutado mucho. Sí que es verdad que nos veíamos con un muy buen resultado, pero son jugadores muy buenos. Entonces te llevan a sufrir hasta el final del partido. Pero bueno, lo importante es la victoria, el paso a la final y a corregir esos pequeños errores.
Esta selección está llamada, todo el mundo espera que tú y esta selección marque una época.
Sí, bueno, antes de que la gente no estuviera como una gran selección, ya éramos conscientes, sabíamos lo que queríamos, sabíamos que queríamos hacer historia. Entonces solo es seguir. Al final, cuando ganas, los equipos se tienen más ganas de ganar y es lo difícil del fútbol, ganar y ganar. Entonces es lo que intentaremos, defender esta selección al máximo, que los que se han desplazado al campo disfruten hoy, que disfruten en la final y seguir en este camino.
¿Qué te sugiere, qué te dice el hecho de enfrentarte el domingo a Cristiano Ronaldo?
No, obviamente, pues todos los jugadores tengo mucho respeto, es una leyenda del fútbol. Yo haré mi trabajo, que es ganar, y ya está.
Bueno, no sería justo no mencionar a Unai Simón, ¿eh? Porque pudo haberse llevado perfectamente el premio al mejor jugador del partido. No menos de 5 paradas valor gol y sosteniéndonos en momentos en los que el equipo no estaba carburando bien. Bonito,
sí, ¿eh? Sí, yo creo que hizo un gran partido Unai Simón y fíjate que encaja 4 goles. Y
sí, dice, joder, es paradójico.
Encaja 4 goles y encima le estáis
alabando.
Pues es verdad, es que hizo paradas de muchísimo mérito. Y luego me gustó muchísimo, pero muchísimo, la defensa que hace Luis de la Fuente de Unai Simón después del partido. Me pareció muy, muy bonito.
Me lo pones en bandeja. Le preguntaban a de la Fuente por Unai Simón. A mí me sorprendió. Esto es lo que dijo.
Unai Simón es un portero que nosotros nos ha dado garantías siempre. Celebro hoy el partido. Estoy especialmente contento por su partido, porque ha sido un jugador que le habéis maltratado. Sí, en pasado, es verdad, sí, Edu, sí. Cuestionado, que si tiene que venir uno, que si no juega en la Eurocopa, que si juega otro, que si tiene que... Pues, y Unai Simón es un portero que tiene una trayectoria espectacular, con unas condiciones fantásticas, que es un gran portero en el terreno de juego, pero es un gran compañero fuera, suma siempre.
Quiero recordar que ya en el último partido frente a Países Bajos fue decisivo en la tanda de penaltis, al margen de otras paradas. ¿Tú tienes la impresión de que se ha maltratado a Unai por parte de una parte de la prensa, Ángel?
Bueno,
ha dudado en exceso de él, vamos a decir.
Sí, quizás haya podido dudar de él. España tiene una manera de jugar muy atractiva y muy arriesgada en la zona de atrás. El portero tiene que jugar con los pies, a veces es un jugador de campo más, en estas situaciones se producen errores. Unai los ha tenido y eso pues ha pesado a veces en su debe, pero lo cierto es que lo ha tenido y siempre que ha tenido errores ha respondido muy bien. Yo creo que cada día va mejorando, también algo muy positivo de Unai, y bueno, se ha dudado quizá porque ha podido tener errores groseros, pero yo estoy con De La Fuente, que es un gran portero, ¿no?
Tercer partido internacional de Hudson, el único futbolista del Real Madrid, acaba de serlo desde el 1 de junio en la convocatoria, De La Fuente sobre el chaval.
Joaquín es un futbolista, es de ese tipo de futbolista que tiene una madurez impropia de la edad que tiene realmente. Pero esos son los grandes futbolistas, son muy precoces en todo, en su comportamiento, en el terreno de juego y fuera. Y sí es verdad que hasta que no le das la oportunidad de rendir, de competir a este nivel, pues realmente no sabes hasta dónde va a poder llegar. Pues ha habido que darle 3 partidos escasamente para demostrar el potencial futbolístico que tiene, ¿no? Demuestra la salud fantástica del fútbol español, que hay muchos futbolistas jóvenes que todavía no conocéis, pero nosotros sí. Y que aparecerán en cuanto tengan otra oportunidad y posibilidades.
Y es una delicia escuchar al chaval que todavía mantiene la inocencia de los 20 años.
Sí, el míster creo que confía en mí y nada, yo intento hacerlo lo mejor posible. Y claro, para mí es un orgullo estar aquí y yo estoy aquí para lo que sea, para el equipo.
Es tu primer partido como jugador del Real Madrid con todo lo que conlleva esa presión. Acaba de hablar Luis de la Fuente maravillas de ti en la conferencia de prensa.
Pero tú me has visto mal.
Yo te he visto fenomenal y creo que Luis de la Fuente mejor.
Pues que eso es lo que verá el míster también y por eso confiará en mí.
Tu vida ha cambiado en 3 meses para bien radicalmente.
Sí, la verdad que no me puedo quejar de nada. Estoy encantado y con muchas ganas de lo que viene.
¿Pero qué te supone, qué te sugiere enfrentarte a Cristiano?
Bueno, claro, para mí es uno de los mejores de la historia. Claro, para mí, para cada niño, creo que cada jugador que es joven que juega contra Cristiano es como un sueño. Y nada, a ver si lo puedo parar.
¿La jugada que te han anulado el gol te ha parecido justo, que te ha hecho el árbitro?
Nada, estaba en el descanso bromeando con él, he dicho, joder, con un gol así no me lo puedes anular, ¿sabes? Pero bueno, me dijo que era fuera de juego de muy poco y una pena.
Un golazo el que metió ahí en la medio chilena tras un fuera de juego mínimo por parte de Zubimendi. Tú trabajas con jóvenes habitualmente, Ángel, solo 20 años, tercer partido internacional, ¿qué impresión tienes de él?
Bueno, pues lo que ha dicho de la Fuente, que es un chico con una madurez impropia. Ayer empieza el partido, tiene 2 errores, uno de ellos un poco más grosero, y sin embargo el chico lo sigue intentando, se rehace esas situaciones y supera, bueno, pues ese error, ¿no? Entonces, creo que es un jugador muy interesante. No todos los futbolistas son capaces de gestionar así esas situaciones y efectivamente también poner mucho en valor las oportunidades que está dando de la Fuente a jugadores jóvenes, jugándose tanto como se juega en cada partido, porque la selección es el equipo de todos y tiene más repercusión, ¿no? Entonces también poner el valor, lo que está haciendo el técnico.
Bonilla, ¿cómo ves la final contra Portugal el domingo? Tiene un equipazo Portugal.
Sí, yo creo que va a ser muy bonita, fíjate. Creo que va a ser muy bonita a pesar de la final, porque Portugal, España tiene un muy buen equipo, tiene un equipazo, ya te he dicho hace unos minutos, que para mí es uno de los favoritos en cada una de las competiciones que dispute, pero Portugal está realmente bien. El otro día yo creo que Alemania tiene alguna que otra ocasión, pero en la mayoría de los minutos se jugó en campo alemán y eso también quiere decir mucho de Portugal.
La última media hora, sobre todo con Vitinha en el campo, aquello cambió drásticamente. De la Fuente sobre Portugal y sobre Cristiano, que con 40 años vuelve a ponerse en el camino de España.
Me hablas de Cristiano Ronaldo. De Cristiano Ronaldo, pues solo decir su nombre es para bueno, demostrar una admiración sin límite. Yo la tengo por él, por los futbolistas tan, con tantas ganas, con un ejemplo para todos, de lo que puede hacer una persona por querer estar, por sufrir, para poder estar donde está. Eso en el plano personal y en el plano futbolístico y como seleccionador, pues un rival, pues eso, durísimo. Porque es otra final de un campeonato del mundo, de Europa. Dos super selecciones enfrentadas en un partido que puede ser también histórico.
¿Cómo ves la final, Ángel? ¿Qué esperas?
Bueno, pues espero una final igualada, como no puede ser de otra manera, con una Portugal también que tiene un muy buen trato por el balón, con jugadores siempre de mucha calidad. Entonces, en este sentido, también parece ser que el fútbol en sí, con el control del juego, cobra también su máxima expresión. Y a partir de ahí, a disfrutar, a ver jugadores de mucho talento en el terreno de juego. Vamos a ver si España vuelve otra vez a sentirse más protagonista en el juego, porque quizás sea una de las claves, ¿no?
Bueno, y el Ángel Vivar Dorado, entrenador, que está de vacaciones momentáneas, ¿o qué?
Sí, bueno, de vacaciones, organizando ya también un poco el equipo para el año que viene. Aquí se para lo justo, pero bueno, como también esto nos gusta y nos apasiona, pues le dedicamos tiempo.
Ángel, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Un abrazo a vosotros.
Bueno, pues ya lo sabéis, la final el domingo a las 9 de la noche en Múnich, 5-4 ganó España, así que está en la final, se medirá a Portugal. Si la ganamos será el tercer título consecutivo en tan solo 3 temporadas. Por cierto, la selección sub-21 juega esta tarde aquí en Madrid, en Alcorcón, a partir de las 8:30 frente a Ucrania. Es la última probatura antes del comienzo del europeo, que es el próximo miércoles. Empieza para España el próximo miércoles contra Eslovaquia. Iturbe, el portero del Atleti B, es el único futbolista que está entre los convocados de Santi Denia para este europeo. Vamos con las selecciones sudamericanas, especialmente con Argentina y con Brasil. Comenzamos por Argentina, porque Julián Álvarez, el futbolista del Atlético de Madrid, marcó el gol de la victoria de Argentina en Chile. Los argentinos que estaban ya clasificados y ahora están incluso sobrados, y eso que llegaban con muchas bajas al partido, jugaban en Chile, donde ganaron 0-1, Miguel.
Pues sí, buenas tardes, José. Descansó bastantes de los titulares porque, como tú bien dices, entre lesiones y que ya estaban clasificados, se permitió rotar bastante Scaloni. Descansó, de hecho, Leo Messi, que entró en la segunda parte sustituyendo a Nico Paz, precisamente. Y jugó también en los últimos minutos Mastantu Onok, del que luego hablaremos un poco en clave Real Madrid. Y sin Messi, ¿quién fue el líder de la selección? Pues Julián Álvarez, una delantera muy atlética que presentaba ayer la albiceleste con Laraña y con Juliano, que tuvo dos buenas ocasiones, por cierto, pero no logró materializarlas. Y el que no falla es Julián, que abrió la lata en el minuto 16, definiendo con calidad una buena vaselina frente al portero chileno. Y así nos explicaba la araña tanto su gol como cómo vio el resto del partido.
Sí, fue un lindo gol. El primer tiempo tuvimos mucho la pelota, mucha secuencia de pases, tuvimos mucho el control. Bueno, por eso llegó la jugada del gol. Y en el segundo creo que bajamos un poco, no pudimos, por ahí ellos subieron un poquito, no pudimos mantener el control del juego, pero lo hicimos bien.
Como dice Julián, no lo cerraron los argentinos en la primera parte y en la segunda Chile apretó y tuvo varias buenas ocasiones, una de ellas incluso se estrelló en la madera. Terminó sufriendo Argentina, sí, pero sumó unos 3 puntos que la hacen aún más líder.
Y debut gris de la Brasil de Ancelotti, empate a 0 en Ecuador en un partido con muy pocas ocasiones para los brasileños.
Pues sí, no fue el debut soñado de Carleto, la verdad, frente a Ecuador, que siempre es un rival muy duro, y eso que se jugó en Guayaquil, no se jugó en Quito, que ya sabemos que con la altura es mucho más difícil. Se quejó Carleto, eso sí, del estado del césped, pero no lo quiso poner como excusa y reconocía que no estuvieron bien en ataque. Y es que la verdad que Brasil tuvo muy pocas ocasiones, una de Vinicius temprana, un par de remates de Casemiro y un medio remate ahí de Richarlison que no la enganchaba bien, y ya, ahí se terminaron las ocasiones de una Brasil que generó muy poco en ataque, pero como decía Carleto, sí que estuvo bien en defensa.
Creo que ha sido a nivel defensivo un muy buen partido. Creo que atrás lo hemos hecho muy bien, no hemos concedido oportunidades prácticamente. Esto es lo bueno que hemos hecho. Después, en la otra parte, que se podía hacer mejor, con balón, con un juego más, un poco más fluido, pero creo que al final un empate bueno, con un buen partido, salimos satisfecho, con confianza para el próximo.
Jugó también en Uruguay, recordemos, sin Fede Valverde, frente a la Paraguay de Omar Alderete, y ganaron los paraguayos 2-0, así que a falta de 3 jornadas la cosa está bastante definida de qué selecciones van a ir al Mundial. Argentina ya está clasificada, Ecuador y Paraguay lo tienen prácticamente hecho, Brasil, Uruguay y Colombia, salvo hecatombe, no deberían tener problemas, y parece que Venezuela y Bolivia se jugarán la última plaza esa de ronda previa, ya que Chile y Perú están prácticamente fuera.
En un momento estamos con el Real Madrid, Mastantu Onok y el Atlético y el mercado de fichajes.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
2 frecuencias, 2 programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Bajo el lema Veterinarios y Familias Unidos por el Bienestar Animal y la Salud Pública, el domingo 8 de junio a las 10:30 horas en la Plaza de Cibeles, veterinarios y tutores de animales nos manifestamos en Madrid. Defendemos la salud de nuestros animales, la salud pública y el reconocimiento a una profesión esencial para la sociedad. No puedes faltar.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
¿Buscas renovar tu espacio de ducha? Ahora es el momento. Del 6 al 14 de junio vive la Semana de la Ducha de Calvo y Munar. Platos de ducha, azulejos, mamparas, griferías a precios irresistibles. Visítanos en tienda o reserva tu cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar. Más de 100 años decorando tus sueños.
El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.
Una y 30 minutos, estáis en el partido de la una, vamos con el Real Madrid. En el equipo blanco son tremendamente optimistas sobre que el fichaje de Franco Mastantuono, el centrocampista de River Plate, se va a acabar cerrando sin tardar demasiado. Recordemos, futbolista de tan solo 17 años que actúa ahora mismo en River Plate. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues sí, ayer hablábamos con un compañero de Canal 26 Argentina, con Álvaro Páez, que bueno, nos daba la última hora de cómo estaba allí la situación y sobre todo nos daba también un flash, una radiografía de cómo es este Franco Mastantuono, porque aquí solo han llegado los highlights y bueno, poco sabemos de él. Pero bueno, sí va por buen camino, acuerdo con el futbolista. En principio serían 6 años de contrato, una apuesta de futuro. Tiene solo 17 años, uh-huh. Va a hacer los 18 en agosto. Y bueno, falta por saber cómo van a hacer efectivo el pago. Se habla de 45 millones de dólares, eso nos cuenta Álvaro Páez, y bueno, pues depende de cómo se haga, si se hacen plazos, quizás eso también va a interferir.
Eso es lo que quiere el Madrid, sí.
Va a interferir en si llega ahora en el mes de agosto o lo dejarían para el mes de diciembre. Esto nos contaba ayer en el enfoque Álvaro Páez.
Lo que cuentan desde el club es que tanto PSG como Real Madrid, y esto lo dicen fuentes cercanas a la comisión directiva de River Plate, es que ni Real Madrid ni PSG están dispuestos a poner los 45 millones de dólares limpios arriba de la mesa. Es un 13% más de impuestos, es decir, que ronda casi los 51 millones de euros. Lo que ofrece Real Madrid es pagar una buena suma de dinero inicial y después el resto es en bonos y en cuotas.
¿Sería ya en nuestro verano para que arranque la Liga o en diciembre, que es lo que quiere River y el jugador, o eso es lo que ha trascendido aquí, ¿no?
Totalmente. A ver, Mastantuono es prácticamente el líder del equipo aquí en River Plate y su sueño es terminar la Libertadores, de jugar la Copa Libertadores con River. Él quiere quedarse, también es verdad que su sueño es jugar en Real Madrid. Y creo yo que lo definitivo con el club va a ser cómo Real Madrid lo quiera comprar. Si Real Madrid finalmente quiere negociar con el club, entregar un porcentaje en efectivo y después pagarlo en cuotas, es muy probable que Mastantuono llegue en diciembre a España.
Aquí hemos visto algunos highlights. Es un zurdo, pero que puede actuar en la derecha, en la media punta. ¿Pero cuál es la suya? ¿Dónde brilla más? ¿Qué futbolista es?
Totalmente. Es un jugador que juega detrás del 9, media punta. Juega generalmente tirado a la derecha porque es zurdo. Y sobre todo lo que tiene Mastantuono es que tiene mucha personalidad, eso se lo destaca. Agarra la pelota, pide y despliegue. De hecho, en River lo comparan hasta con Julián Álvarez en el sentido de correr todas las pelotas, baja, es un jugador que casi todas las jugadas te pide el balón. Así que es un jugador con muchísimo, pero muchísimo despliegue.
Bueno, pues así es este Franco
Mastantuono.
Mastantuono, eso es. Veremos a ver, porque ahora mismo se le van a acumular a futbolistas al Real Madrid por esa banda. Sí. La situación de Rodrigo, Güler, Brahim. Bueno, pues veremos a ver. Como decíais, debutaba ayer con solo 17 años, el jugador más joven en debutar con la albiceleste en partido con puntos en juego. Y acabamos de escuchar a Álvaro, lo comparaba con Julián Álvarez. Pues Julián Álvarez dice todo esto del joven Franco.
Sí, bueno, hablé un poco con él, la verdad que contento, es muy chico, pero la verdad que las cosas que hace adentro de la cancha y cómo se comporta afuera, parece que fuese más grande, es un crack. Y nada, le deseo lo mejor, que siga creciendo.
¿Hay clásico de Madrid ahí?
Bueno, no lo sé, depende de lo que decida, no sé lo que va a pasar. Pero bueno, siempre que elija con el corazón lo que él siente, que crea lo que es lo mejor para él y que siga creciendo.
Y el Real Madrid ha llegado a un acuerdo para renovar el contrato de uno de los talentos en los que tienen depositadas más esperanzas, Laura.
Sí, es Jesús Fortea, un giro en la postura del jugador que, bueno, tenía contrato hasta 2026. Él estaba por la labor de escuchar ofertas y marcharse del Real Madrid, pero, bueno, pues ha llegado a un acuerdo para renovar hasta 2029. Lo que le ha hecho cambiar de opinión, pues quizás es que va a ir convocado en el Mundial de Clubes. La llegada de Xabi Alonso al primer equipo le ha hecho cambiar de opinión y sobre todo la llegada de Arbeloa al Castilla, porque Arbeloa ha sido su entrenador en el juvenil y bueno, en principio va a ser su lugar el Castilla. Estamos hablando de un futbolista de solo 18 años, sí, pero bueno, con proyección en el primer equipo, hablan de él como el heredero de Carvajal en ese lateral derecho.
Y por fin el lunes, primer entrenamiento de Xabi Alonso.
Sí, comienza la era de Xabi Alonso, el lunes ya empieza a trabajar. Recordamos que el martes se cierra el mercado de fichajes para el Mundial de Clubes, es una fecha clave para ver si llega la inscripción o no de Álvaro Carreras. El Benfica sigue plantado en que hay que pagar los 50 millones de euros. Seguramente la semana que viene tendremos las presentaciones de Hausen y de Alexander-Arnold y ya toda la semana van a trabajar aquí en Valdebebas para marcharse el sábado 14 de junio a Estados Unidos.
En el Atlético de Madrid, Bonilla, sigue la ruta muy clara. Alex Baena, Johnny Cardoso. En el asunto Cardoso se han dado algunos pasos. Por ejemplo, el acuerdo con el jugador es total y se van acercando poco a poco las posturas con el Betis.
Sí, pero se acercan tan poco a poco que casi en las últimas horas apenas se ha avanzado nada. Con Cardoso está todo absolutamente acordado. Cardoso quiere venir al Atlético de Madrid. Y las instituciones siguen negociando. El Betis sigue pidiendo esos 40 millones de euros. El Atlético de Madrid no quiere pasar, por ahora, de los 30. Las posturas no están cerca, pero como siguen las negociaciones, yo imagino que tampoco transcurrirá mucho tiempo en que Johnny Cardoso sea el 5 del Atlético de Madrid. Que sea antes del Mundial de Club. Pues no te lo sé decir.
Queda poco plazo.
Queda poco plazo. Apenas 4 días. Ya lo hemos dicho que hasta el día 10 tiene plazo el Atlético de Madrid
para fichar
jugadores.
Hay que entender, Bonilla, por qué el Betis pide los 40. Porque no todo el dinero
claro,
es para el Betis.
Es para
hay
el
un
Tottenham,
porcentaje,
sí.
No el Tottenham. Hay un porcentaje del pase que es del Internacional de Porto Alegre.
Perdón, sí.
Y entonces, claro, de esos 40 le va a corresponder una cantidad inferior. Por eso está apretando el equipo verde y blanco, que necesita vender, por otra parte.
Sí, claro. Necesita vender antes del 30 de junio. Y evidentemente el Atlético de Madrid también lo sabe, pero si el Atlético de Madrid, yo insisto, tiene la prisa por intentar inscribir en el Mundial de Clubes a Johnny Cardoso, pues le quedan estos 4 días de negociación. El Betis apretará por un lado y el Atlético de Madrid intentará apretar por el suyo.
Y sigue también lenta la negociación por Alex Baena. Con él ya hay acuerdo, ya lo hemos contado muchas veces, pero el Villarreal sigue pidiendo cerca de los 50 millones.
Sí, ahora mismo las negociaciones están paradas. No están rotas, sino paradas. La negociación entre el Atlético de Madrid y el Villarreal se ha estancado un poco porque el Villarreal sigue pidiendo los 60 millones de euros,
50,
evidentemente.
¿No? ¿50?
Sí, entre 50 y 60. Y el Atlético de Madrid, indudablemente, pues no llega a esa cifra. No está dispuesto a pasar de los 40, 45 millones de euros. Y eso lo que hace es que las negociaciones todavía no estén tan cercanas, a pesar de los muchos días que tanto Atlético de Madrid como Villarreal están negociando. ¿Que se puede llegar a un acuerdo? Se puede llegar a un acuerdo. Pero se puede decir con el Villarreal lo mismo que con el Betis.
Sí, se ha hablado de Riquelme en este caso y se le ha fijado el precio en 15 millones.
En 15 millones de euros. Lo que pasa es que son dos negociaciones aparte.
Diferentes.
Sí, dos negociaciones diferentes. Por un lado, el Atlético de Madrid está negociando con el Villarreal para fichar a Alex Baena y por otro lado el Villarreal está negociando con el Atlético de Madrid para fichar a Rodrigo Riquelme. No están en la misma negociación, aunque, ya sabes, si al final se trae por 45 y Riquelme se va por 15, pues bueno, pues mira, la gente dirá, pues por 30 millones,
menos 30,
pues por 30 millones se ha fichado a Alex Baena.
A ver, el equipo ha trabajado hoy, sí, descansa mañana y es que el martes que viene se va ya hacia Estados Unidos, no, para jugar el Mundial de Clubes.
El equipo entrena esta tarde a las 7 y media. Entrena esta tarde a las 7 y media, descansará mañana, el domingo vuelve al trabajo por la mañana a las 10 y media. Y como tú bien has comentado, el día 10 se marcha el equipo hasta tierras americanas para ya ir aclimatándose y afrontar el Mundial de Clubes.
Claro, porque el Atlético debuta el 15, ¿eh? Sí. Que es ya el domingo siguiente, o sea que realmente los plazos van apretando. El Madrid, recordad que debuta el día 18. ¿Algo más del Atleti?
Pues poco más.
Vamos con más cosas que tienen que ver mucho con el Atlético, enseguida lo contamos. Por cierto, el Getafe ha hecho oficial esta mañana que Toni Muñoz es su nuevo director deportivo. Ha firmado por 2 campañas, como sabéis, es un viejo conocido de la casa. Fue director deportivo del equipo azulón durante 9 temporadas, entre 2008 y 2017. Será presentado la próxima semana. Y sí os podemos contar que finalmente Bordalás va a ser el entrenador del Getafe la próxima campaña. Tenía contrato hasta el 26, al final va a cumplir ese contrato y va a seguir dirigiendo al equipo azulón la próxima campaña en el Coliseum. Además de eso, fútbol femenino. Esta mañana sorteo de la Liga de las Naciones, a España le ha correspondido Suecia, eliminatoria doble partido, semifinal de la Liga de las Naciones. La ida en España, la vuelta en tierras suecas, se va a disputar en octubre. Y mañana se disputa la final de la Copa de la Reina, por eso os decía que tenía que ver con el Atlético. El Atlético de Madrid se mide al Barcelona en Huesca, en el Alcoraz, buscando la corona. Le ha tocado, eso sí, el peor rival posible. Laura.
Las rojiblancas llegan a esta final en busca de lograr su tercera Copa de la Reina. Han sido terceras en la Liga F, consiguiendo un año más la clasificación para la Champions, y ahora queda poner la guinda a una buena temporada con la Copa de la Reina, pero ojo porque enfrente está el todopoderoso Barcelona. A un día de la final nos metemos en el vestuario rojiblanco, nos atiende en el partido de la una de las capitanas y la dueña del lateral derecho, Ainhoa Moraza. Ainhoa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está ese nivel de ilusión y esas ganas de acabar bien la temporada?
Pues mira, con muchas ganas, ¿no? Al final estamos deseando también a estas alturas terminar la temporada de la mejor manera posible y pues que deseando que llegue mañana.
¿Cómo se le puede ganar, Ainhoa, a este Barcelona que además va a llegar con esas ganas de quitarse el mal sabor de boca de la final perdida en la Champions?
Bueno, a ver, al final creo que en nuestra liga es el equipo a batir, ¿no? Es el equipo que más regular es, el que ya no solo este año, lleva años haciendo las cosas muy bien. Sabemos que es difícil, pero bueno, es a un partido. Como tú dices, viene en un momento pues que lleva perdiendo la final de la Champions, pero bueno, creo que les identifica mucho esa perseverancia en todos estos años que aún sufriendo han sabido hacer las cosas muy bien y sabemos que va a ser difícil. Pero bueno, nosotras nos tenemos que centrar en nosotras, en poder hacerle daño en esas debilidades pocas que tienen y bueno, con confianza.
Los partidos del año de la temporada donde el parcial es realmente bueno, pues muy favorable al Fútbol Club Barcelona, 12 goles han marcado, vosotras no habéis sido capaces de marcar este año ningún gol, han ganado los 3 partidos en los que os habéis enfrentado. ¿Eso pesa en un partido como este o hacéis borrón y cuenta nueva?
A ver, yo creo que tenemos que ir tranquilas y no pensando en lo que ha sido anteriormente. Creo que son partidos que han sido anteriores y no tienen por qué pesarnos en ningún momento. Creo que nos equivocamos si pensamos en cómo han sido los anteriores partidos. Sí que nos pueden servir para poder mejorar y para poder saber dónde hacerles daño, pero no en modo negativo, sino en todo lo contrario, en modo positivo.
Ya. ¿Tú crees que la final de la Copa de la Reina merecería un lugar quizás más destacado en la temporada? Porque queda ya aquí como, bueno, el último partido, la Liga acabó hace 2 semanas, normalmente la Champions suele ser el final en el fútbol masculino. ¿Quizás debería buscarse un lugar más preferencial para esta competición?
Bueno, yo no sé si diría que deberían de encontrar un campo más, no sé, llamativo, no sé cómo llamarlo, pero creo que la competición no puede acabar después de acabar la temporada y 3 semanas después, claro, pues tener una final de la Copa y anteriormente haber tenido Champions, luego un parón de selecciones, pues creo que eso se podría haber mejorado, la verdad.
Uh-huh. Y el tema de Huesca y Alcoraz, me dices que bueno, que quizás pone un poquito menos que a lo mejor otro estadio más llamativo, ¿no?
Bueno, a ver, hay muchos estadios, pero bueno, creo que se ha decidido ahí. Bueno, yo ahí no puedo decir nada. Quiero decir que al final es el destino que se nos pone. Creo que veo peor otras cosas que el campo, realmente.
Uh-huh. Bueno, hablamos un poquito de ti. va a ser tu último partido con el Atlético de Madrid. Ya te despedías de la afición en el Wanda Alcalá de Henares en el último partido de Liga. Te hizo Lola Gallardo además la entrega de tu camiseta enmarcada con el 3 a la espalda. Seguro que ese cuadro ya tiene un lugar preferencial en tu casa o en la casa cuando dejes el fútbol, ¿no?
Pues sí, la verdad que fue una despedida muy emotiva. Al final las despedidas siempre son duras, por mucho que haya decidido yo la decisión. La verdad que fue un día muy bonito, me da mucha pena, pero bueno, ahora mismo, pues como te digo, tenemos que todavía no ha terminado mi temporada aquí. Estoy concentrada en poder terminar de la mejor manera posible y esa sería mi ilusión.
Mañana el partido número 94 para ti. Te quedas a nada de ser centenaria en estas tres temporadas con el Atlético de Madrid. Ha sido una líder silenciosa desde la defensa, Ainhoa, pero vamos, ha sido absolutamente indiscutible, especialmente esta temporada, para todos los entrenadores que has tenido.
Pues sí, desde esa parte, pues también agradecer con todas las personas que me he podido encontrar en estos tres años, ¿no? Que me han dado la oportunidad y la confianza siempre en apostar por mí, en darme la oportunidad de poder ser ese lateral derecho. Al final, que te den esa confianza y que tú te sientas bien en el campo con lo que haces, pues la verdad que muy agradecida con todas las personas que me he podido encontrar aquí en el club. Y como te digo, me voy triste y feliz a la vez.
Sí, es agridulce ese sentimiento. 29 partidos has jugado de 30. ¿Cuál es tu secreto?
Pues mira, mucho trabajo. mucho trabajo invisible, que al final es verdad que entrenamos, pero luego nos tenemos que cuidar. Al final yo ya llevo bastante tiempo en primera y bueno, al final nos vamos conociendo cada una a nuestro cuerpo y sabemos lo que nos viene bien, lo que nos viene mal y bueno, al final creo que yo soy una persona trabajadora y constante y bueno, pues eso me ha llevado a poder estar en todos los 11 prácticamente.
Mucho trabajo y mucho cuidado seguro que detrás de todo ello. ¿Vuelves a casa después del Atleti?
Pues no lo sé, aún no lo sé, no lo sé. Aún, como te digo, ahora mismo estoy centrada en poder terminar aquí de la mejor manera posible y ya está.
Bueno, por último te pido un mensaje para todos los aficionados rojiblancos que nos puedan estar escuchando.
Agradecerles al final todos los partidos que nos siguen tanto en casa como fuera y que ojalá se acerquen muchos, porque va a ser muy importante su apoyo y que ojalá al final desde mi parte pues tengamos un final feliz.
Eso te deseamos, Ainhoa. Muchas gracias por estar con nosotros en la previa de este super partidazo, la final de la Copa de la Reina ante el Barça. Os deseamos mucha suerte para mañana. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Dejamos el fútbol, vamos con tenis, semifinales masculinas de Roland Garros. A las 2:30, nuestro Carlos Alcaraz se mide al italiano Musetti, 23 años, número 7 del mundo, que suma 20 victorias y 7 derrotas en este 2025. Ojo porque en la tierra batida está muy fuerte, fue semifinalista en Roma y en Madrid y finalista en Monte Carlo, pero tanto en Roma como en el Principado, quien le derrotó fue el propio Alcaraz. Así que Carlitos, que ya suma 3 títulos este año y que juega su cuarta final consecutiva en tierra, no se fía ni un ápice, a pesar de la exhibición que dio en el último partido contra el americano Tommy Paul.
Bueno, a Musetti asequible, al final él está número 7 del mundo, número 6, ahora mismo no sé, se ha metido en un selecto grupo de jugadores que han llegado al menos a semifinales de los grandes torneos en tierra, creo que solo lo habían hecho 4 hasta el momento. Eso quiere decir, ¿no?, el nivel que está jugando, la confianza que él tiene. He visto sus partidos y la verdad que el nivel está siendo muy, muy alto. De asequible nada, ¿no? O sea, tenemos que mostrar este mismo nivel si queremos tener oportunidades y vamos a intentar disfrutar y obviamente va a ser una batalla muy bonita.
Para las 7:15 está prevista la segunda semifinal, todo un partidazo entre el número 1 mundial, Sinner, y el supercampeón Djokovic. En el cuadro femenino ya tenemos final, será mañana a las 3 de la tarde y enfrentará la número 1 mundial, la bielorrusa Arina Sabalenka, contra la número 2 mundial, la americana Coco Gauff, que ayer acabó con la francesa Boisson, que siendo la número 361 del mundo, alcanzó nada menos que las semifinales. Y ojo porque también habrá un español en la final de dobles, Marcelo Granollers, formando pareja con el argentino Horacio Ceballos, intentará conseguir mañana su primer título de Grand Slam. Para Granollers, 39 años, será su sexta final de un grande. Hasta ahora perdió las 5 anteriores. Y vamos con baloncesto. Hoy podríamos tener la segunda semifinal de la ACB. Todo va a depender de lo que pase en los segundos partidos de cuartos. El Barça recibe a Unicaja a partir de las 7 de la tarde. El Barça ganó el primer partido en Málaga. Y el Real Madrid juega en Vitoria frente al Baskonia a partir de las 9 y cuarto. Lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 9 de la noche, Miguel.
Pues sí, buscan los de Chus Mateo rematar un poco la faena hoy en Vitoria a partir, como tú bien dices, de las 9 y cuarto. Tras esa primera victoria, recordemos, lograda el martes en el Palacio, hay que recordar también que es al mejor de tres partidos, por lo que de ganar hoy en Baskonia certificarían ese pase a las semifinales los blancos. Pero ojito con Baskonia, que a pesar de que de los 5 duelos de esta temporada el Real Madrid se ha llevado 4, todos ellos han sido muy apretados frente a un equipo muy potente en lo ofensivo, como destaca el técnico Chus Mateo.
Sabemos que Baskonia pues tiene mucha pólvora, ¿no? Mucha capacidad de anotación. Entonces, como digo, creo que pasa por no descomponernos, por hacer un partido completo, un partido defensivo bueno, sólido, de equipo.
En el partido de ida fue clave la presencia de Edi Tavares, que decantó la balanza con su juego bajo el aro. Y claro, ayer le preguntaban a Pablo Laso, técnico del Baskonia, que si sabía cómo parar a Tavares. Y atentos a la respuesta porque no tiene desperdicio. Escuchamos a Pablo Laso.
Si yo quiero parar a Tavares, paramos a Tavares.
Ya, los 5 contra él.
Exacto. Entonces yo creo que esto, un jugador marca la diferencia, pero yo creo que para cualquier entrenador del mundo parar a uno es fácil. Tú tienes 5 jugadores. ¿Qué hago? ¿Pongo a los 5 a defender a Tavares? Ya, claro. ¿Qué hago con Yul? ¿Qué hago con Ezoña? ¿Qué hago? Pero pues, si solamente fuera parar a Tavares, pues sería el Tavares Team y es el Real Madrid.
Recordamos que esto es a las 9 y cuarto y un ratito antes, como comentabas, a las 7 se enfrenta el Barça Unicaja y busca también el Barça certificar ese pase y darnos ese clásico en semifinales.
Y este fin de semana tenemos una cita taquicárdica, ¿eh?, aquí en la Caja Mágica. El miércoles hablábamos con el entrenador de Fuenlabrada, Tony Ten. Ayer hablábamos con el entrenador de Estudiantes, Nacho Lezcano. Y es que los dos están en la final a 4 que se va a disputar sábado y domingo para buscar el ansiado ascenso a la ACB.
Efectivamente, arranca mañana sábado a las 5 con el Estudiantes enfrentándose al Betis y sigue con el Fuenlabrada enfrentándose al Palencia a las 8 también ese sábado, mientras que la final será el domingo a las 5 y cuarto, así que bueno, ojalá el lunes podamos contar el ascenso de alguno de los nuestros.
En el caso de los colegiales es el cuarto intento por volver a la máxima categoría del baloncesto. Vamos con motor. Este fin de semana es fin de semana de motociclismo y es en España, en el Gran Premio de Aragón, en el circuito de Motorland. Allí llegan los Márquez para buscar un nuevo triunfo. Marc ha ganado 3 carreras, Alex ha ganado 1. Marc aventaja en 24 puntos a Alex al frente de la general. Los detalles, esta mañana primeros entrenamientos libres, los tiene Juanma Fernández, el director del programa de motor de Onda Madrid, Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal, cómo estáis? Sí, arranque del Gran Premio de Aragón, octava cita del año, donde Marc Márquez ha comenzado de forma implacable, siendo el único piloto que ha rodado por debajo de 1.47, mandando con casi un segundo de ventaja sobre su hermano Alex Márquez y Marco Besecchi, último ganador de Gran Premio en Silverstone, donde recordemos, tras dos fines de semana en que no ha ganado Marc Márquez, ni en Francia ni en Silverstone, pues es verdad que allí la climatología rompió bien establecido. Aquí se ha mostrado en este arranque sin fisuras, sacando a su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, casi un segundo y medio de ventaja. Toda una carta de presentación del 8 veces campeón del mundo, que sin duda alguna es el máximo aspirante este fin de semana a la victoria. Y tras ellos, buena noticia, porque hay muchos españoles. Cuarto, Alex Rins, y detrás, Viñales, Acosta, Mir, Aldeguer, todos en el top 10, donde los madrileños Augusto Fernández y Raúl Fernández, recordemos, han iniciado este fin de semana en 15ª y 17ª posición. Y cerramos con una muy buena noticia, José María, porque Jorge Martín, que recordemos estuvo en el All-Star de Aprilia el fin de semana anterior en Milán, concretamente en Mugello, se ha subido esta semana a una moto, está ya iniciando esa puesta a punto definitiva para realizar un test previo al Gran Premio de Alemania, donde se espera su regreso del 11 al 13 de julio.
Todavía le queda tiempo para la recuperación, pero el propio Jorge Martín contaba ese paseo en moto con su mono y con su casco. ¿Sí lo contaba en Dazón?
La recuperación está yendo bien, ha sido una lesión muy grave, pero no llevo ni 2 meses y ya he podido subirme a una moto, así que nada, seguro que alguna costilla queda por soldar. Vine sin ninguna intención de montar, pero vi las motos, vi el circuito y hacía un diazo, así que tuve que irme a una tienda por un mono y un casco, que no era ni a medida, o sea que tandero total y nada, me encontré bien, la verdad que la moto bien, pero no quería caerme, así que no di muchas vueltas.
El vigente campeón del mundo, que como ya sabéis, expresó su deseo de dejar Aprilia al final de la presente campaña e interrumpir su contrato, tiene una oferta de Honda de cara a la próxima temporada. Marc Márquez, dice que este es un circuito favorable para él.
Cuando llegas a un circuito bueno, la mentalidad es intentar salir, encontrarse bien el viernes y a partir de allí a ver si durante el fin de semana podemos quedar delante de los rivales principales para el título, que ahora mismo es Alex y Pecco. Eso significa ganar, porque estarán en el podio ellos dos, están siendo muy constantes, sobre todo Alex en este caso.
Y Alex Márquez, que lo que quiere es llegar vivo en la clasificación general, en la lucha por el campeonato del mundo, hasta la última carrera. De momento lo está haciendo francamente bien.
Aún haciendo todas las cosas perfecto, al 100% y que no falles en nada, es difícil ganar a Marc, pero estas son motos. Y las motos, hay un factor ahí que siempre puede pasar de todo, que también influye. Cada fin de semana son 37 puntos. Entonces, mientras estés por debajo de esos 37, yo creo un campeonato aún estás vivo, ¿no?
A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Ramón?
¿Qué tal, José María? Pues los deportes de Telemadrid, como te podrás imaginar, no se lo pueden perder porque vamos a hablar y mucho de todo lo que pasó anoche en esa semifinal espectacular de la Liga de Naciones, con la goleada de España a Francia, con muchos nombres propios, como Huitzen, como también, lógicamente, Lamine Yamal, como Mbappé, desde el punto de vista madridista y de Francia, lógicamente, de la final ante Portugal, es decir, ante el equipo que lidera Cristiano Ronaldo, también del fichaje de Mastantuono y que está a punto de cerrarse por parte del conjunto blanco, del estreno de Carlo Ancelotti con Brasil y además después del popurrí de todo ese tipo de historias que nadie se puede perder, una historia espectacular de un reto ciclista, increíble, todo en los deportes de Telemadrid.
Atentos a las 3 menos 5, por tanto, a Telemadrid, que os contamos en imágenes toda la información deportiva del día. Os contábamos antes que se había celebrado esta mañana el sorteo de las semifinales de la Liga de las Naciones Femenina, donde está España. Ya hay fechas concretas. A España le ha tocado Suecia, como os contaba anteriormente. Pues bien, el España-Suecia, habrá que elegir sede, se jugará el 24 de octubre. Así pues, la ida se juega en terreno español. Y 4 días después, el 28 de octubre, jugamos en Suecia, el partido de vuelta para buscar la finalísima. La otra eliminatoria de semifinales va a medir a Alemania y a Francia. Primer partido en Alemania, segundo partido en Francia. Y hasta aquí el partido de la una. Hoy vas a quedar la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde hay una doble cita con el deporte aquí en Onda Madrid. A partir de las 7:30, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque con Rodrigo de Pablo, y a partir de las 9 en punto de la noche, a través del 106, os contamos el segundo partido de la serie de cuartos de la Liga CB que se disputa en el Buesa Arena en Vitoria entre el Baskonia y el Real Madrid. Los blancos ganaron el primer partido por 6 puntos. Si hoy consiguieran la victoria, se colocarían ya en las semifinales de la competición. Y por supuesto, el fin de semana, todo el deporte. Mañana, por ejemplo, con la final de la Copa de la Reina. El domingo estamos también con la final de España, ya final de Liga de las Naciones. Y por la mañana, Madrid al tanto con los ascensos. Volvemos el lunes a la 1 en punto de la tarde. Buen fin de semana para todos. Adiós. Kills me, makes me feel alive. Yeah, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been playing hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.